Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiene 25 años, es de Ponferrada, es considerado como el mayor ciberestafador de la historia de nuestro país. Se llama Jordi Arias, pero desde que empezó su camino en la delincuencia, allá por 2017, ha sido bautizado como Lupin, el ladrón de guante blanco protagonista de las novelas del escritor francés Maurice Leblanc. A través de las redes, adaptó el mundo de la estafa al comercio en Internet. Fanfarrón, agresivo, muy egocéntrico, se grababa cada vez que engañaba a sus víctimas.
¿Qué te ocurre exactamente?
Que yo no he pedido este crédito, que me lo habéis tenido que pedir vosotros. O algo ha pasado, no lo sé.
Su sistema se basaba en crear páginas espejo, idénticas a las webs oficiales de tiendas de venta de productos electrónicos, a través de las cuales vendía dispositivos que no existían, que nunca llegaban a sus compradores. Amable, educado en sus conversaciones, conseguía engañar a todo tipo de clientes.
Un segundito. Pero le pido disculpas, porque se esté prolongando tanto la llamada. De verdad que me sabe mal.
No se preocupe.
Vale. Estoy haciendo todo lo posible para finalizarla lo antes posible, ¿eh?
De todas maneras, pues, agilizamos. Y ya, pues, no te tengo que mandar también comprobante y todo eso.
No, eso no. Lo hacemos todo al momento.
Hacía incluso que las víctimas se descargaran una aplicación que en realidad lo que hacía era permitir conocer sus datos bancarios para realizar transferencias de miles de euros hasta su cuenta. A una de ellas le llegó a sacar hasta 20.000 euros de sus ahorros, mientras que a otra consiguió desviarle unos 5.000. Se calcula que pudo cobrar hasta 300.000 euros al mes.
Canteo, tío, qué canteo, sacando de los dos cajeros a la vez, tío, con una puta capucha aquí dentro.
Es que esto es increíble, tío. Diego...
¡Venga, a la alegría!
Este es el momento en el que saca decenas de billetes de 50 euros de los cajeros. Claro, conseguía sus claves, sus tarjetas. Como ves, les encantaba presumir del dinero que robaba, pero quería más y más. Por eso creó una red de mulas encargadas de seguir estafando y de moverle el dinero. Claro, no siempre todo ese dinero llegaba a su poder. Ahí vemos al Lupín más chulo y prepotente.
Gilipollas, tengo contactos en el archivo central hasta para grabar una reseña sobre ti y hacer que te detengan, tío. Aunque luego, 10 horas después, estés en la calle. Pero hasta puedo hacer eso, tío. Tú no tienes ni idea del puto poder que tengo, tío. No sabes quién soy, tío. Estás loco por robarme a mí. Estás mal.
Lo que vas a tener es un palizón, hijo de la gran puta. Más te vale que esa no fuese tu cuenta. Más te vale, colega. Reza para que esa no fuese tu cuenta. Reza, porque si era tu cuenta, te va a encontrar 100%.
Hablamos de un joven que estaba igual de obsesionado con el dinero que con su seguridad. Tenía decenas de teléfonos móviles, su DNI no estaba en vigor, utilizaba identidades falsas. Vivía de hotel en hotel, con una vida en solitario, alejada de lujos y ostentaciones. Por eso, para los investigadores, era muy difícil de perseguir.
Este hombre, este chaval, vivía totalmente en el anonimato. O sea, era imposible localizarlo. Vivía de alquiler en casas cada 5 días. Y alquilaba dos casas. Una para trabajar y otra vivir. ¿Y sabes por qué cambiaba cada 5 días? Porque él calculaba que era el tiempo que
teníamos
nosotros en localizarle y solicitar la orden de entrada y registro, y ya se había cambiado.
Acabas de escuchar al teniente coronel Juan Sotomayor. Es el jefe del Departamento contra el Cibercrimen de la Guardia Civil. Nos cuenta que en todos los años que lleva en esta unidad no recuerda un delincuente tan escurridizo. Para que te hagas una idea, un día en el que sospechaba que le perseguían, llegó a coger hasta 17 taxis distintos, pero de estas estaba la Guardia Civil. Y con esto es muy difícil escaparse.
Pero no estuvo como loco, lo perdimos un montón de veces. Como anécdota decir, y lo puedo decir, ahora sí que lo puedo decir, en una vigilancia se dio media vuelta en mitad de la calle, en una de las calles principales de Madrid, y le dijo a uno de los agentes nuestros, oye, ¿y tú por qué me sigues? Hasta el tío tenía la capacidad de detectarnos, ¿no?
Y cayó.
Y cayó, lógicamente. ¿Y sabes lo que dijo cuando cayó? Preguntó, oye, ¿y quiénes sois vosotros? Y le dijimos, nosotros somos la UCO. Y dijo, ahora entiendo por qué me habéis detenido.
La UCO. La Unidad Central Operativa. Como te digo, en ella está el Departamento contra el Cibercrimen, que ha conseguido atrapar a Lupín, el mayor ciberestafador de España. Durante los próximos minutos, quiero contarte cómo trabaja esta unidad y cómo es la lucha que lleva a cabo la Guardia Civil contra los delincuentes que se esconden en el inmenso mundo de Internet. Aparecemos, Adrián Gil y yo, en un punto de la provincia de Madrid, en un edificio que está rodeado de oficinas, en el que jamás te podrías imaginar que dentro se encuentra la UCO de la Guardia Civil. Es un edificio nuevo, se inauguró durante la pandemia y, como es obvio, está perfectamente vigilado y completamente escondido. Al entrar por la puerta es necesario identificarse, depositar tu teléfono móvil en una taquilla que hay a la entrada. Nos quedamos sin móvil. Justo enfrente hay un televisor con algunas de las operaciones más importantes realizadas por la UCO a lo largo de su historia. Y también al lado de los ascensores hay un cartel que indica qué unidades hay en cada una de las 6 plantas. Nosotros vamos a la planta 1, al Departamento contra el Cibercrimen. No hay que recorrer mucho, así que subimos a pie. A la entrada nos encontramos con el teniente coronel Juan Sotomayor. Es el jefe de este departamento desde hace más de 5 años y a día de hoy sigue sorprendiéndose por la evolución que ha sufrido la unidad. Fue creada en 1996. A partir de ese momento, los delitos informáticos empezaron a tomar especial protagonismo.
En mi última incorporación, desde enero del 16. Eso que quiere decir que ya vine de aquí de joven teniente en agosto de 1998.
¿Cuánto ha cambiado esto del 98 aquí? Cuando digo esto, digo este trabajo.
Sí, sí, bueno.
La revolución.
Pues mira, yo creo que un poco se ve reflejado en cómo ha ido cambiando también el nombre del departamento. Yo llegué aquí y eran delitos informáticos. Y ahora somos cibercrimen, ¿no? Pues eso es lo que ha cambiado, ¿no? Yo creo que es muy representativo, ¿no?
Hablamos muchas veces, por desgracia, en los últimos tiempos de la guerra. Hablamos de delitos de toda la vida. Pero ¿la evolución de los malos se ha producido a la vez que la evolución de las tecnologías?
Sí, sí, totalmente. ¿Qué es lo que estamos viendo además? Los malos cada vez más, los malos clásicos del mundo físico, se proyectan como en Internet y en las tecnologías para organizarse y cometer sus maldades, ¿no?
¿Cuánto de importante es la colaboración internacional en una unidad como esta? Bueno. Quiero decir, alguien narcotráfico es evidente, pero al final tienes un tío en el estrecho que es el que se encarga de un suceso, un crimen atroz, que también trabaja la UCO, por vuestros científicos o por vuestras técnicas, al final hay un criminal. Pero es que aquí el criminal está en cualquier rincón del planeta.
Exacto, y como vas a ver, tenemos un equipo específico para esas comunicaciones internacionales que te comentaremos cómo funciona.
Venga, ¿me explicas cómo trabajáis?
Venga, perfecto.
Nada más llegar a esta primera planta, llama la atención que a simple vista es muy similar a lo que te puedes encontrar en tu oficina. Sí, la única diferencia son los chalecos de la Guardia Civil en el respaldo de la silla. Algunos agentes lo llevan puesto. Hay pasillos amplios, varias filas de mesas y ordenadores. Es una planta muy bien organizada, separada según los delitos que se persiguen.
Mira, por un lado, lógicamente, la investigación criminal. El cibercrimen se divide en 3 áreas de actuación principales. Tenemos los fraudes digitales, que aquí podemos ver el equipo de fraudes digitales que no paran, los pobres no paran. Ahora mismo además llevamos investigaciones complejas, con muchas intervenciones también de comunicaciones, de salir a la calle, de hacer vigilancias, pues ellos son el equipo que lleva todos los fraudes digitales, todos esos phishing, todas esas estafas que nos están entrando al día a día, pues ellos son los que se encargan de dicha investigación. Aquí podemos ver el equipo de ciberataques, o también comúnmente llamado de hacking, que son los que se encargan de la investigación de los ciberataques, ciberincidentes, de investigación de la ciberdelincuencia propiamente dicho, ¿no? De los cibercriminales. Y aquí podemos ver el tercer equipo, que se encarga de todo lo que es la persecución del abuso sexual infantil, muy enfocado sobre todo a los productores, a los que abusan de los niños para producir esas fotos, esos vídeos que luego se intercambian en Internet. Pues es el equipo que se dedica a la persecución de esos malos, ¿no?
En este departamento es el que se dedican a los abusos sexuales. Los agentes, te puedes imaginar, tienen que convivir y llevarse las imágenes más crueles, imágenes de todo tipo. Supón lo que tienen que ver después de perseguir a pederastas o a pedófilos que utilizan las redes para para abusar de la manera más brutal de los menores. Uno de los casos más conocidos fue el de un italiano que utilizó el videojuego Fortnite para ponerse en contacto con sus víctimas.
Nada más llegar a la unidad, explotamos un caso en el que se detuvo a un señor que a través de un videojuego entraba en contacto con menores de edades comprendidas entre los 10 a los 14 años, les persuadía, les embaucaba y les hacía pagos a través de este videojuego para que ellos a través de internet se exhibieran, exhibieran sus genitales, se masturbaran, se tocaran, y si con, con algunos de ellos pudo mantener contacto físico, lo hizo.
Y cayó.
Cayó.
¿Te hiciste guardia civil para esto? ¿Estás contenta?
Estoy muy contenta. Yo tengo una vena artística y siempre me ha gustado mucho el mundo audiovisual, del periodismo. Pero es verdad que quería trabajar en algo en el que yo durmiera toda la noche y decir de qué bien me siento conmigo misma. Y cuando entré en la Guardia Civil, conocí esta unidad y en concreto esta sección. Yo quería trabajar con personas. Quería trabajar en la sección de abuso sexual.
Has escuchado a la teniente Ana. 27 años. Dirige esta sección. Bueno, por cierto, mañana es su cumpleaños, ¿eh? 28. Felicidades, mi teniente. Bueno, la mayoría de los componentes de este departamento son casi chavales, ¿sí? Chicas que no superan los 35 años. Algo que tiene su lógica, teniendo en cuenta que forman parte de una generación, son guardias civiles, claro, pero es una generación que ha convivido desde muy niños con la tecnología.
Dirijo la sección de abuso sexual de menores, que básicamente trabajamos aquellos casos que por su gravedad, notoriedad, componente internacional, se abusa sexualmente de niños, de menores, a través de internet. Ese abuso se puede realizar también físicamente, pero la notitia criminis, la noticia, tiene que tener un componente en el que a nosotros nos llega a través de internet. O sea, que el delito se haya cometido a través de internet.
¿Te puedo preguntar la edad, Ana?
Sí, 27.
Mi teniente, ¿cómo puedes separar tu trabajo, tu vida diaria, tu familia, tu entorno, con las cosas que ves en estas pantallas todos los días?
Supongo que si yo no trabajara en esto, sí que me resultaría muchísimo más desagradable, más creepy, tendría que mirar para otro lado. Pero lo profesionaliza y lo separa porque al final la satisfacción personal y la gratificación y la labor que eres consciente que estás desempeñando, lo puede. Entonces haces de tripas corazón.
Desde el punto de vista también personal, cuando cae un monstruo de estos o una red de monstruos, luego les ves la cara, ¿se puede entender humanamente cómo se llega a ser tan bestia, tan salvaje?
Ese es un tema muy peliagudo, porque realmente esta gente tiene una parafilia, pues como hay muchísimas otras, pero no les justifica en absoluto el que cometan el delito. O sea, sí que es verdad que tiene una tendencia, que eso se sabe, que le gustan los niños, y eso no le ocurre a todo el mundo. O sea, ellos son niños y les gustan los niños, y a medida que van siendo adultos, les siguen gustando los niños. Es una característica personal que tienen ellos. Ahora, el poder de decisión lo tiene, igual que lo tiene claro. Un cleptómano, igual que lo tiene. No es una enfermedad, no
sabe
es un trastorno de la personalidad, son totalmente y plenamente conscientes de lo que hacen.
Teniente, Ana, gracias y suerte.
Muchas gracias.
El trabajo de investigación en el mundo de la red es infinito. Para que te hagas una idea, tan solo en España, durante el pasado año, se han producido de media un total de 40.000 ciberataques al día. Una cifra que supone un incremento del 125% respecto al año 2020. Las estafas y los robos afectan tanto a personas como tú, como yo, que utilizamos el móvil o el ordenador en casa, pero también a grandes empresas multinacionales.
Estadísticamente, los fraudes. Por ejemplo, en la última estadística las últimas estadísticas del Ministerio del Interior podemos ver cómo los fraudes digitales suponen casi o ya han superado el 90% de todos los delitos conocidos. O sea, las estafas. El cibercrimen, en todos sus ámbitos, la finalidad principal es la motivación económica. Ejemplo, los ransomware. El ransom que te cifra tiene una motivación económica única y exclusivamente. Es delincuencia organizada, pero muy organizada. Hay organizaciones de ransom que son 200 personas, el grupo criminal, con perfectamente estructuradas todas sus funciones para cometer sus fechorías, ¿no? Sus delitos, el cifrar y el extorsionar a las empresas que le cifran la información de sus redes, ¿no?
viéndoos trabajar, bien, paseando por esta oficina, tengo la impresión de que, claro, van de civil. Si no fuera por los petos, Guardia Civil, UCO, que tienen en las sillas, son más informáticos que guardias.
Bueno, son... No, son más guardias civiles que informáticos.
Ya sabía yo.
Por Dios. Son grandes investigadores.
La última. Te he preguntado...
Sí,
¿dónde vamos?
Sí, te acompáñame. Te voy a enseñar la otra ala de estas instalaciones, porque igual que aquí tenemos la investigación, ellos no podrían investigar si no estuvieran acompañados y apoyados por las otras estructuras dentro del departamento, que son,
¿qué son?
Igual de importantes. Y ahora lo vamos a ver, por favor.
Bueno, queremos saber qué hay al otro lado. No queremos molestar, hay mucho menos ruido en esta zona formada por las secciones que tienen el objetivo de analizar y apoyar las operaciones.
Buenos días.
Hola, buenos días.
No los vamos a interrumpir. Mira, por aquí tenemos el grupo de intervención tecnológica, que se divide, por ejemplo, los del fondo, el análisis forense, toda la extracción de evidencias electrónicas en dispositivos, en teléfonos móviles, en ordenadores. O, por ejemplo, nosotros también, muy importante, damos apoyo a otras unidades de la Guardia Civil.
Mientras recorremos las instalaciones, me fijo en una de las salas. Hay una televisión enorme, apagada, en la pared una pizarra con varios países, conexiones entre ambos, y en medio una enorme mesa en la que se encuentran Daniel, David y Jorge. Con su permiso, nos colamos a ver cómo se habla en una reunión entre guardias civiles.
Vale, chicos, actualizad al teniente coronel con lo que haya podido entrar por redes sociales y también por los canales externos de correo electrónico, ¿vale?
Han entrado 74 comunicaciones ciudadanas en las últimas horas solamente. Las campañas más recurrentes que hemos encontrado, pues las de Fisi Mancario, ¿vale?
Que sigue dando fuerte, ¿no?
Sigue dando fuerte.
Es casi el 90% de lo que estamos recibiendo es eso, ¿no?
Cuando te fijas en cada uno de los agentes de este departamento, te das cuenta de que no van de uniforme. Eso sí, cuando les preguntas si son más informáticos que guardias civiles o cómo les sienta, mira cómo responden.
Uy, yo personalmente soy más guardia civil, sí. Pero porque al final, precisamente yo hice la carrera de informática y al final mi vocación o en lo que yo me quería dedicar era ayudar al ciudadano. Entonces utilicé mis conocimientos informáticos, pero para hacer la labor que se hace aquí en la Guardia Civil.
A ver, cuéntame eso hasta donde quieras. ¿Tú terminas tu bachillerato,
sí,
y te metes en la Academia de la Guardia Civil o te metes en la Escuela de Informática?
Me meto en la universidad para hacer la carrera de informática. Una vez que finalicé mi carrera, pues me preparé, fue finalizar y directamente me preparé para entrar en la Guardia Civil.
Y automáticamente terminas tus años en la Guardia Civil,
sí,
ya estás vestida de verde,
uh-huh,
¿entras en esta unidad?
Sí. La Guardia Civil te obliga a hacer un periodo de práctica y ese periodo de práctica, que es parte de la formación, ese periodo de práctica sí que lo hice en una unidad de seguridad ciudadana, como casi todo el mundo, porque... donde te toca. Aunque ahora sí que es verdad que se ofrece la oportunidad de hacer esas prácticas en algunas especialidades, antes no era así. Entonces la parte de las prácticas la hice en una unidad de seguridad ciudadana y a partir de ahí mi primer destino ya como guardia civil y profesional sí que fue aquí.
Te presento a la sargento Patricia. Es la jefa de sección de intervención tecnológica, cuyo objetivo es apoyar en la parte más técnica las operaciones policiales. Los datos hablan por sí solos. En el último año, por parte del Grupo de Intervención Tecnológica del Departamento contra el Cibercrimen, se han prestado un total de 100 apoyos técnicos a investigaciones de otros departamentos. Se han realizado 300 operaciones en los últimos 5 años. Cifras que suponen un auténtico orgullo para guardias como Patricia.
Nosotros al final somos más un grupo de apoyo que realmente de llevar nuestras investigaciones.
¿A quién estás apoyando?
Pues estamos apoyando a varias secciones de nuestro propio departamento, a la sección de ciberataque, a la sección de personas y también a otros grupos de resto de UCO, como bueno, incluso a otras comandancias. De hecho, la semana pasada se solicitó un apoyo por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Castellón y pues algunas personas de nuestro equipo se han desplazado hasta allí y han estado haciendo esa recolección de evidencia.
¿Estás contenta?
Estoy muy contenta, sí.
¿Y el guardia? ¿Digo el guardia, tu padre?
Bueno, mi padre a día de hoy falleció hace ya unos años. Él no me ha llegado a ver de guardia civil, pero yo estoy segura de que estaría bastante orgulloso de la labor.
Aunque no vayas vestida de verde habitualmente, ¿no?
Así es.
Muchísima suerte, Patricia. Sargento.
Muchísimas gracias.
Este departamento de la UCO con el paso de los años ha ido cogiendo cada vez más importancia. Claro, cada vez más utilizamos Internet para todo y eso lo saben los malos. Como te digo, la Unidad contra el Cibercrimen forma parte de la UCO de la Guardia Civil. Por encima de esta primera planta está la investigación económica, anticorrupción, narco, delincuencia contra las personas, departamento de apoyo tecnológico y, por último, el jefe. Subimos hasta allí para saludar al coronel. Entramos en el despacho y nos recibe el coronel Alfonso López Malo. Es el jefe de la UCO. No hay que olvidar que esta unidad central operativa ha resuelto casos tan complicados como mediáticos. Investigaciones como las del pequeño Gabriel o Diana Kerr, ambos con un final terrible. En este edificio es necesario estar preparado para afrontar cualquier escenario.
Bueno, la UCO es sobre todo un conjunto de personas especializadas y muy buenas en su trabajo. Son unos investigadores magníficos que abordan sus investigaciones desde un punto de vista muy profesional y con muchísima preparación. No solamente investigamos aspectos relacionados con el cibercrimen, sino que tenemos un amplio abanico de funciones, ¿no? Como son la investigación de temas de narcotráfico, la investigación de delitos contra las personas y el patrimonio, la investigación de delitos económicos y anticorrupción. Y pues ello hace que las personas pues tengan que estar constantemente preparadas, tengan que recibir unas enseñanzas y una preparación muy significativa en todas aquellas materias que luego tienen que investigar. Y sobre todo, yo resaltaría de la unidad su trabajo callado, su trabajo constante, sin estridencias, sin protagonismo y sobre todo sabiendo dónde queremos llegar, que es pues a poner a disposición judicial de las autoridades aquellos que presuntamente cometen los delitos.
Un amigo común, un miembro de esta unidad central operativa, me ha enseñado un panel en estas instalaciones, en estas oficinas que nadie se imagina la que tienen aquí montada adentro, por cierto. Me ha enseñado un cuadro con imágenes de películas, de documentales, de la historia de nuestro cine, protagonizados por la Guardia Civil. Y aparece desde Paco Rabal hasta otros actores, y lo ves y dices, Dios mío, lo que ha evolucionado España en muy pocos años, porque esa es la imagen de la Guardia Civil que yo tengo de niño en gran medida, el capote, el caballo, la patrulla rural, que siguen existiendo. Esto no para nunca, ¿no? La UCO es la punta de lanza y la confirmación de que esto no se para nunca. ¿Qué es lo siguiente que va a hacer la Guardia Civil?
Bueno, la UCO, como parte de la Guardia Civil, tiene esa obligación, la obligación de estar preparado para todo aquello que pueda venir en el ámbito de la criminalidad. Para la Guardia Civil es una constante la preparación y estar pues lo más avanzados posible en todas las técnicas y procedimientos. Entonces, cada día es un reto nuevo que tenemos que asumir y que en el que tenemos que poner pues nuestra mayor ilusión, iniciativa, motivación y ganas para responder ante ellos.
Abandonamos, Adrián y yo, el edificio de la UCO con la sensación de que el trabajo de este departamento del cibercrimen es infinito, muy difícil de abarcar, pero ahí están. Desde el coronel Alfonso, al teniente coronel Juan, pasando claro por Ana, Patricia, David, Daniel, Jorge, tantos otros. Son guardias civiles que luchan en ese mundo inmenso de Internet, donde las redes son terribles y tratan de que Internet sea más seguro. Hoy hemos querido acercarte para que veas cómo es un día cualquiera en lo que te crees que es una oficina y resulta que está llena de jóvenes informáticos, investigadores, servidores públicos que persiguen a los malos y que son guardias civiles.